Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las ondas. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perder. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. ¿Estás de acuerdo, Johnny?
Me parece precioso y totalmente de acuerdo.
Bueno, pues tenemos aquí esta tarde a Diony Arroyo Merino. Bienvenido a Radio Colores.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí y de verdad que de todo corazón muchísimas gracias por invitarme a venir a Palencia.
Gracias a ti por aceptarlo y además gracias por la espera que has tenido que esperar. Íbamos ya atrasados con los anteriores invitados. Bienvenidos a Radio Escuchas. Radio Escuchas a Musas en las Ondas. Vamos a comentar un poquito de Diony. Diony nació en el 71, se puede decir su edad, porque claro, sí. Claro, con estos años se pueden decir. Bueno. Licenciado en Antropología Social y Cultural. Tú si digo alguna cosa que no es verdad, me lo corriges.
Vale,
¿eh?
Vale.
Diplomado en Educación Social, funcionario, escritor o escritor y funcionario. ¿Cómo te consideras?
Bueno, digamos que funcionario es mi profesión y escritor es mi vocación, mi oficio.
Sí. Diony es uno de los escritores más destacados en literatura fantástica de Castilla y León. Géneros, terror, ciencia ficción, novela negra, adaptación de clásicos. ¿No te quieres encasillar?
No, me considero solo escritor. Muchas veces te dicen escritor de género, pero al final hay que dejar la puerta abierta que el día de mañana pueda escribir aquello que más me guste, que puede ser algo cotidiano como puede seguir siendo ciencia ficción. Por eso no me quiero encasillar, escribo aquello que necesito contar.
Sí, es buena idea, buena estrategia, porque si no, lo que tú dices, te cierras ya puertas que
sí,
no debes.
Sí.
Yo te voy a ir diciendo nombramientos. Presidente de la Asociación de un Grupo de Escritores, Calpa, Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. ¿Eso?
Sí, bueno, era una asociación que hemos creado hace 3 años, la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y bueno, decir que en la última junta directiva pues ya he dejado la ejecutiva. Bueno, que ha sido muy, muy recientemente, y bueno, pero soy miembro, soy ahora mismo socio de esa Asociación de Castilla y León, sí, sí.
Vicepresidente de Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción también.
Sí.
Padrino de 9 clubes de animación a la lectura.
Bueno, de uno de ellos, del Club de Animación a la Lectura de la Biblioteca Pública del Centro Cívico del Barrio de las Delicias de Valladolid. Somos 9 padrinos de 9 centros cívicos. Es algo simbólico, es una especie de reconocimiento del ayuntamiento a escritores locales. Entonces, pues bueno, tengo el honor de ser padrino de una biblioteca, de un centro cívico.
Qué bonito y qué importante, sí, sí. Lo de reconocimiento a escritores locales, que siempre tendemos a elogiar y a reconocer a lo de fuera,
sí,
y olvidarnos,
sí,
de lo nuestro, de lo propio. Entonces,
la verdad
hay que...
es un detalle muy bonito, y por otra parte es como un compromiso de fomentar la literatura en ese barrio, en ese centro,
sí,
cívico.
Qué bien. Una pregunta sencilla, sí, o muy difícil según cómo se mire. ¿Por qué escribes?
Uf. Pues fíjate, llevo escribiendo creo que desde que tengo memoria, desde que era niño. Cuando tenía 6 o 7 años me encantaba imaginarme historias y bueno, y escribir como podía. Quizá porque me libera de mis pesadillas, de mis sueños, y porque a través de la literatura soy más feliz, soy más persona. Creo que si dejara de escribir, viviría en la amargura, sumido en, no sé, en mi propia soledad. Escribir, para mí, es una forma de alcanzar la felicidad.
Qué bien poder llegar, ¿verdad? Tener, sí, esa vocación, esa afición de decir, me libera de todas esas tensiones y todo.
Y porque es al final como una labor artesanal. El hecho de escribir un libro, de repasarlo, revisarlo, de ser consciente que es el producto de las musas, de la imaginación, volver otra vez sobre él, para perfeccionarlo es artesanía pura. Y disfruto tanto que al final, claro, la construcción de un libro te puede llevar un año, pero para mí es una maravilla. Luego te sientes muy orgulloso, es una creación, es como un hijo tuyo y creo que es un oficio que me ha atrapado toda mi vida y creo que ya a estas alturas va a ser la gran afición de toda mi vida.
Pues una gran afición. Que cuando acabas un libro no tienes ese plaf, acabas una... es como que acabas de parir.
Sí.
Y dices, ay,
Bueno, tiene sus momentos, no todo es tan idílico, porque cuando acabas una novela pones el fin y es verdad que es un alivio, pero luego como tienes que darle tantas vueltas, mejorarlo, perfeccionarlo, buscar mejores sinónimos, esa fase de prurido y abrillantado, de buscar mejores adjetivos, es tan extenuante que a veces me dan ganas de quemar el manuscrito. O sea, te hablo con total sinceridad. A veces ya coges manía al libro de tanto leerlo, digo, tengo ganas ya, este es el último repaso, porque claro, tienes que perfeccionar los escenarios, los paisajes, a lo mejor reforzar un personaje que no tenga tanto protagonismo otro, es una labor extenuante. Al final,
la más difícil,
que,
¿no?
Sí, que tengan ganas de quemarlo. Digo, me tengan ganas de... Pero bueno, ya lo mandas a la editorial te envía lo que es la galerada para volver a mejorarla, porque siempre cometes pequeños erratas, pequeños artículos mal colocados, porque al final tienes el concepto en la cabeza y ya no lees, ya eres incapaz de ver que esa frase está mal colocada o que falta un artículo, no sé, pequeños detalles. Luego ya la editorial te manda el ferro por fin, que lo vuelves a leer, también encuentras algún fallo, y es una labor agotadora, ¿eh? Sí, es. Pero bueno, es una labor maravillosa, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo ahora, porque antes no sucedía eso, el escritor, luego la labor posterior de después de editado, se encargaban otros, ¿no? De promocionarlo, de distribuir, de todo. Ahora tenéis una labor añadida, los escritores, ¿no?
Sí, bueno, sí que es cierto que yo, bueno, ya he publicado 6 novelas, he intentado no repetir muchas editoriales y es como un pequeño peldaño. Cada público una editorial que tiene mejores condiciones, que te ofrece... Sí. Bueno, la verdad es que hay que hablar con total franqueza. Los escritores nos pagan en torno al 10%, que por la venta de cada libro nos supone poco más de un euro, que es para tomar un café. Sí. Pero sí que es verdad que las editoriales, he ido trabajando con editoriales mejores, que por lo menos sí que tienen distribución nacional, que trabajan mejor con librerías, pero bueno, sí que es verdad que el escritor debe implicarse en todo el proceso. Sí, sí, que sí. Es bueno que trabaje, que haga presentaciones. Bueno, sí, al final nos debemos implicar, porque es cierto que al final el lector, a quien quiere conocer es al escritor, por eso debemos estar ahí.
Sí, sí, eso te iba a decir, sí. Que a los lectores nos gusta mucho escuchar al escritor. Es su manera de cómo lo ha hecho o cómo explica ese libro. Y además, si lo has leído muchas veces, que ya has leído cuando vas a una presentación de un libro, pues a mí me encanta eso, porque tú dices, has visto una visión, ¿no? Que cuando escuchas al escritor dices, fíjate, yo totalmente diferente a lo que está diciendo él, o lo complementas con lo que tú has entendido, y es una manera muy, muy bonita de conocer al escritor. ¿Tu profesión te influye a la hora de escribir? ¿Te ayuda a plasmar tus vivencias laborales?
Pues fíjate que una parte importante de mi literatura siempre me ha gustado los temas dramáticos, un poco los crímenes, lo negro. Y bueno, siempre digo, soy funcionario, ahora ya por los tiempos han cambiado y puedo decir de qué. Soy funcionario de prisiones, llevo 20 años trabajando en cárceles, además fuera de aquí, en Euskadi, y la situación ya ha ido a mejor, no es como hace años, no es como hace lustros, desde luego, y ya lo puedo decir abiertamente. Y claro, conoces el lado oscuro, el otro lado de la realidad, el lado dramático, y he conocido pues muchas tragedias humanas, que es cierto que a lo mejor me han ayudado a plasmar determinadas historias en algunas de mis novelas, aunque he de decir que ya con los años, ya mis últimos escritos no tienen nada que ver con ese mundo penitenciario, busco algo, historias diferentes, busco compartimentalizar, una cosa es mi trabajo cotidiano y otra cosa es la vida real, y procuro escapar de lo que veo en mi trabajo.
Sí, y un claro ejemplo es el libro que vamos a presentar, que lo estoy dejando para al final, para que luego ya nos quede esto. Ahora se me ha ido la onda. ¿Fracasamos al soñar?
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Pero por qué me pasa a mí que este libro, desde que le conozco, siempre lo he leído con interrogante? ¿Fracasamos al soñar? Cuando un día me doy cuenta, digo, si no me está preguntando, si es que me está diciendo fracasamos al soñar, no sé por qué.
Ya, yo también me lo planteé, pero claro, quien se lo plantea en este caso no es un ser humano, es a lo mejor es más una máquina, y al final las máquinas lo pueden hacer todo mejor que nosotros, la inteligencia artificial, pero al soñar no lo van a hacer como
pues
nosotros.
Pues bueno, pues eso me di cuenta después de tenerlo, de haberlo leído, y digo, ¿y por qué yo siempre me lo he preguntado así? Bueno, luego vamos a hablar de él. La preferencia de personajes suelen ser jóvenes en tu escritura. ¿Por qué? ¿Por afinidad con tu edad?
Bueno, no soy tan joven, la verdad, pero sí que he de decir que la etapa quizá más importante de nuestras vidas es esa etapa que va casi de la adolescencia hasta la juventud. A lo mejor entre los 15 y los 25 años, que es la etapa en la cual la amistad se vive con una fuerza, el amor, no sé, la vida. Es todo tan fresco, tan primario, tan novedoso, que te marca de tal manera que cuando recuerdo mi vida siempre es esa etapa la que con más cariño intento retratar y reproducir en mis libros, porque es la etapa más maravillosa. Si la etapa de juventud ya es, no sé, ahora ya lo ves desde la madurez, la vida ya no es tan igual, ya estás acostumbrado a repetir las mismas historias del mundo, buscas que la vida te asombre, pero no te asombra como cuando tenías 18 años. Y sí, es la etapa que más me ha gustado de mi vida.
Novelas publicadas, insisto, si me equivoco, me lo dices. Sí. En el 2012, Los Ángeles Caídos de la Eternidad, que es de terror y novela negra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Metanoia, que es el 2012, esta novela de aventuras y ambientación futurista.
Sí.
Es una distopía, es un libro para reflexionar. ¿Por qué ese título?
Uf, fíjate, me gustaba la idea de cambio, que era un poco el tema central, la trama de la novela, el cambio, la transformación interior, pero como es un término tan manido, había leído algunos textos medievales en los cuales les encantaba el término griego, metanoia, más allá del camino, saltarse el camino, que era lo comentaban muchas personas con un fin casi espiritual, sobre todo religiosos, cuando se percataban de que se habían equivocado en el camino y estaban desandarlo y buscar otro no sé, otra vía para transformar, para cambiar su vida. Y bueno, iba unido a una transformación interior profunda que tenía que ver mucho con la novela. La novela es una distopía, es de ciencia ficción, y es alguien que se ha dado cuenta de que no pueden seguir así y deben cambiar. Por eso me gustó el término de metanoia. Mm-hmm. Tenía mucho que ver con el argumento.
Bueno, a propósito de este trabajo, en ese año publicaste, como he dicho, en el 2012, dos libros. Recuerdo un dicho, no sé de quién es, pero dice: si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará. Si solamente lo encomiendas lo que puede hacer, no hará nada.
Sí, yo sé.
Hay un refrán parecido, pero vamos, a mí me gusta mucho porque es verdad, cuanto más cosas tienes que hacer, más haces.
Sí, más abarcas, ¿verdad? Sí, sí. Sí,
El sabor de tu sangre lo escribes en el 2013, en el 14, Gótica y erótica. En el 14 también, La vida del buscón llamado Don Pablo, que es una adaptación lingüística.
Sí, efectivamente, del buscón de Quevedo. Del siglo XXI, una editorial de Estados Unidos.
¿Has hecho alguna adaptación más?
No, de momento esta es la única para esta editorial americana, y bueno, espero hacer más en el futuro, pero de momento nada más. Sí.
Bueno, esto tuvo que dar mucho trabajo, ¿no?
Me encantó, fue un trabajo maravilloso, porque sí que querían que fuera una colección de clásicos. Se inauguró con La Cerio de Tormes, un trabajo espléndido de además tenemos aquí al compañero de Jorge David, Alonso Curiel, que él querían que un filólogo hispánico, además de nuestro país, que adaptara al español del siglo XXI, y después, pues yo como antropólogo, pues para mí fue un trabajo maravilloso el que me contrataran para adaptarlo al español del siglo XXI, el buscón de Quevedo.
Sí, es que Curiel, como ha dicho, que se quería estar ahí apartadito, pues le tenemos ahí apartadito, pero que coste, que nos acordamos, estuvo hace poco en Radio Colores.
Sí, es
bienvenido.
Y además que gracias a él estoy aquí, porque me dijo: tienes que ir a Radio Colores, tienes que hablar con Pilar, te va a encantar, vas a pasar un rato estupendo. Y es un gran escritor al que yo admiro, al que tengo mucho cariño, es un gran amigo. Y bueno, y ha venido conmigo.
Y el libro que presentó y de los anteriores que ha escrito, pues la verdad es que este último también, estos relatos están de esto que bueno, había veces que tenías el corazón así en vilo, ¿eh? En vilo, porque digo, ¿pero dónde, Curiel, dónde no? Bueno, yo es que siempre le digo por el apellido, me resulta más fácil. La noche del escaparate. Digo, ¿pero dónde coge estos personajes? Digo, si es que te daban unos escalofríos, pero muy bien, muy bien.
Me encantó,
escrito.
Es que es una de Editorial Atlantis y un libro muy recomendable, porque es una maravilla. Sí.
Y estamos en el día del libro, dentro de nada, el día 23. Entonces, os recomiendo que compréis libros de nuestros escritores cercanos. Y tenemos La noche del escaparate, tenemos Fracasamos al soñar, Metanoia, más libros de Curiel.
Saber moverse.
Que es el anterior,
Atlantis,
¿no?
Que es el anterior, Tiene dos poemarios,
Otro día hablaremos de los poemarios, Curiel. En el 2016 escribes Fractura.
Sí.
Editorial Apache, sobre el Franklin y la ecología desde la ciencia ficción. Por cierto, Este libro a mí me sorprendió porque resulta que con el mismo título, hace poco, Andrés Neumann vino aquí a Palencia, presentó el libro, lo he leído, y el tuyo no lo he leído, pero es que ahora estoy intrigadísima, tengo que leerlo, porque claro, son dos temas, el tuyo es que es ficción, el de Neumann no, fracking. Es que han sido... Sí. Cosas, hechos sucedidos, que desastres ecológicos.
Sí, sobre así el fracking, que por cierto quedó nominada a los premios Ignotus, que son los premios, yo creo, más prestigiosos de género fantástico de España, y para mí ha sido un gran honor. Sí. Y bueno, ha sido la novela que más, yo creo que en mi carrera literaria más me ha ayudado a saltar algún peldaño. Sí. Y es sobre una crítica al fracking, a la fractura hidráulica.
Pues este le tengo yo que leer, este ya le tengo que dejar para verano, ¿eh? porque ya no doy más. No doy más de sí. ¿Primer libro que recuerdes que leíste?
Pues, bueno, de niño, bueno, me encantó El Principito de Saint-Exupéry, y eso que no es un libro infantil, porque tiene muchas reflexiones que yo creo que se entiende mejor en la adolescencia, pero lo leí de niño y me fascinó, me pareció una maravilla. Sí, El Principito lo recuerdo con mucho cariño.
Ya sabes que hago colección de ese libro.
Buah, sí. Mira,
le tengo en francés, le tengo en
portugués,
pequeñito.
Yo lo tengo en portugués, buah, una maravilla.
En grandes, tengo uno móvil, bueno, tengo, porque es que es un libro que me parece tan... precioso, tan bonito, ¿verdad? Y que de vez en cuando tienes que ir a él y leer y sus pensamientos, sus reflexiones, está muy bien. ¿Qué género te gusta más leer? Porque escribir ya sabemos, pero leer necesariamente tienen que coincidir.
No tiene por qué coincidir. Sí que reconozco que siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Creo que he sido un niño obsesionado con otros mundos que no existen en la realidad, con una literatura de evasión, y la ciencia ficción me ha fascinado. Es cierto que he publicado 3 novelas de ciencia ficción, no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene por qué corresponderse. En mi caso sí coincide, pero recuerdo que Ray Bradbury, un gran escritor de ciencia ficción, leía mucha poesía y le fascinaba la novela histórica. Bueno, en mi caso coincide, pero no tiene por qué.
Rincones para escribir, ¿cuál prefieres?
Pues, bueno, soy bastante poco original en mi habitación. Tengo una pequeña biblioteca, anaqueles repletos de libros amontonados, enciendo siempre una barrita de incienso, que es mi fetiche. Tengo un asiento que teóricamente es ergonómico, pero como tiene tantos años, está un poco mal y me deja la espalda hecho polvo. Pero es mi rinconcito para leer y para escribir. Y ahí me gusta, me fascina y siempre estoy
Es tu sitio, ¿no? ¿Alguna vez has abandonado algún libro por imposible? Es decir, no puedo con él, lo dejo ahí.
Sí, lamentablemente sí. Y alguno muy bueno, me da vergüenza reconocerlo, alguno de Marcel Proust, que no debería decirlo, pero sí, que a lo mejor por mi estado de ánimo, por el momento que estaba a nivel anímico, no podía leerlo, no era incapaz. Quizá porque no era el momento, pero sí he abandonado alguno.
Sí. Yo fíjate, es que me resisto a eso. Me pasó con uno de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, hace años.
Sí.
Oye, se había leído La cripta embrujada de él, y me encantó, y me pongo a leer La ciudad, oye, ese era imposible. Sí. Y me lo habían prestado, además lo dejé y dije, bueno, ya, digo, se lo voy a devolver porque tal, y ya me dijo, no, tenlo, que te va a gustar, a ti Eduardo Mendoza te ha gustado, y ya, y cogí el libro después de meses, casi un año, y me encantó. Digo, claro, no era el momento.
Sí.
¿Con quién te gustaría tener o haber tenido una charla, un cambio de presiones? ¿Personaje famoso o no? O alguien a quien admires profundamente.
Alguien no tiene que ser famoso. O
no,
sea,
no,
alguien...
no. Puede ser anónimo total.
Anónimo, pues. No sé, la verdad es que, fíjate, bueno, cuando escribí Fracasamos al soñar, el personaje femenino es una chica oriental y me hubiera encantado conocer a alguien de la zona de Macao, que hablan así portugués, un personaje femenino de allí, para conocer un poquito más su cultura. Sí, sí. Me hubiera gustado, eso es lo que eché de menos, incluso el haber podido viajar allí, que evidentemente no podía, pero sí, haber conocido a una chica de esa edad y que me hablara de su cultura, de su mentalidad, para poderlo transmitir mejor el libro.
Eres miembro fundador de Los Perros del Colegio, colectivo literario de vallisoletano.
Sí, eso, bueno, fue una iniciativa del año 2012 con varios escritores, en los cuales también está Jorge David, Alonso Curiel, y era una idea de intentar renovar el panorama literario en un momento de cambio, de transición, y en un momento también de crisis económica. Luego, cada cual ha ido evolucionando a su manera y el grupo no es que se haya disuelto, pero ya cada cual trabaja en los géneros que más le gusta. Pero empezamos juntos, muy unidos, y fue un despertar literario en nuestras vidas en aquellos años.
Sí. Bueno, proyección internacional, el Festival de Literatura de Gibraltar, de la Universidad de Oxford, también...
Es de momento es Gran Bretaña, así que lo organizaba la Universidad de Oxford. Para mí fue un honor, porque eran 60 escritores de la Commonwealth, hoy británicos, y 4 españoles que invitaban cada año. Y bueno, fue un honor representar a mi país y con mis novelas. Sí.
Y luego eres colaborador en Radio Valladolid, Cadena SER y Castilla y León, en programas de fomento de la lectura, y también escribes artículos y colaboras en las revistas digitales Otro Mundo es Posible, que me encanta.
Sí.
Que me encanta. Ahí conozco a Jorge Siracusa, Mercedes
Jordi
Pastor,
Siracusa,
mi también,
amigo mío. Sí, Mercedes también, claro.
Y el periódico de Castilla y León.
Sí, que bueno, que ya hace unos meses que ha dejado de,
ya,
de,
oh,
sí, de funcionar. Bueno, pero bueno,
como tantas cosas que están desapareciendo. Y Nuevas Opiniones también.
Sí.
Bueno, pero ahora ya nos vamos a centrar en tu obra más reciente. Fracasamos al soñar, 2017. Está calentito todavía.
Sí, efectivamente.
Temas sociales, dilemas éticos, la nueva condición humana. A mí este título es lo que te he dicho antes, que con interrogación siempre. Bueno, ya está explicado. Me ha impresionado mucho. Y porque es ficción, pero mucho de lo escrito puede llegar incluso a suceder o esté sucediendo. A mí de verdad que me está haciendo pensar muchísimo este libro, mucho, porque, bueno, cuenta y dinos hasta donde puedas de la novela.
Bueno, sí, he de decir que ha sido publicada por No Evolución, que mi editor me dijo que lo consideraba como una obra de filosofía ficción, pero que además entretenida. Relata la vida de dos personajes muy diferentes. Por una parte hay un profesor de antropología que va a trabajar en un equipo multidisciplinar que quieren que el transhumanismo sea una realidad a nivel jurídico, es decir, implantes tecnológicos en el organismo humano para vivir lo mejor posible en un mundo muy competitivo o para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, una persona que haya perdido un brazo, tener un brazo biomecánico, etcétera, ¿no? Y por otra parte hay una alumna, una estudiante de esa facultad que pertenece a un grupo contrario a ese transhumanismo, a esos implantes tecnológicos, a un grupo neoludita, a un grupo terrorista, por llamarlo de alguna manera. Entre ellos va a haber una historia controvertida, polémica, complicada, pero también una historia de amor, porque creo que las historias de amor al final dan mucha vida a los libros y tienen mucho que ver con la realidad. La idea que subyace es el transhumanismo, que teóricamente es llegar a un momento en el cual la ciencia y la tecnología van a avanzar mucho más rápido, mucho más deprisa que la biología y que la naturaleza. Por ejemplo, una persona que tenga enfermedades cardiovasculares, el hecho de poseer un marcapasos pues le va a permitir vivir con una dignidad de vida que si no sería imposible. El problema es dónde están los límites, porque dentro de 20 o 30 años vamos a vivir en un mundo tan tecnológico, tan hipertecnificado, tan competitivo, que a lo mejor para poder trabajar en igualdad de condiciones nos van a exigir implantes tecnológicos en el cuerpo para estar a la altura de las circunstancias. Y quienes no tengan esa posibilidad económica de mejorar su organismo, pues tal vez se queden atrás y sean los nuevos marginados y haya una nueva lucha de clases. Es decir, chips protésicos de silicio, el bulbo raquídeo, para poder tener una capacidad memorística mucho mayor, conectados al hipocampo. Todo esto ahora mismo es fantasía, pero se sabe que a nivel tecnológico puede ser verdad dentro de 10 o 15 años. En vez de tener un smartphone, tenerlo incorporado en nuestro organismo, lo cual plantea dilemas éticos, porque no sabemos hasta qué punto se va a hacer para mejorar nuestra vida, nuestro bienestar, o para producir, para trabajar en un mundo demasiado inhumano, demasiado frío y despiadado. La novela está ambientada en el 2047 y ante todo es una novela de amor, de sentimientos, pero también de esos dilemas que nos van a hablar de un futuro que a lo mejor no es el que queramos y que quiero abrir el debate para posibilitar que a través del pensamiento, del humanismo, podamos condicionarlo a los intereses más sociales, más éticos, y no basarlo todo en la ciencia, en la tecnología y en la productividad económica. Más o menos es un poquito la idea. A partir de ahí, naturalmente, de esa historia de amor, van a suceder muchas cuestiones, va a haber muchas aventuras. Voy a hablar de cómo es la alimentación dentro de 30 años, cómo visten, cómo es la vida cotidiana de personas en el 2047. He intentado que sea lo más realista posible, o que por lo menos engañar al lector de que puede ser así. Naturalmente hay viajes en el espacio, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y naturalmente está ambientado en la meseta castellana, que me gustó retratarlo en estos escenarios. Más o menos es la idea de la novela.
Sí. Lo has dicho antes, la humanidad se podría convertir en máquinas buscando la inmortalidad.
Sí.
Es que ese es el peligro. Y ya esta palabra de transhumanismo, que antes casi no se oía, Sí. Pero ahora se está oyendo muy, 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 casi cotidianamente, vamos, que estás todo el día oyendo transhumanismo, te interesa mucho. Pero la gran revolución de este siglo será los trasplantes, o están siendo los trasplantes, sí, los chilos que tú dices que... Pero claro, qué miedo. A mí me da un pánico, sí, pensar que nos convertamos en robots.
Sí, que al final las máquinas seamos nosotros.
Sí,
¿verdad?
De sapiens, sí, sí, a cyborg, en pocos años, vamos. Que
sí, una oís, nueva
porque
especie.
El comienzo de la novela es muy interesante.
Bueno, ¿eh? me imaginé.
Es además impactante, sí, ¿no? Porque empiezas y dices. Y claro, te pones a pensar y reflexionar y dices. Oye.
La verdad es que partió de esa idea, que ¿quién está rediseñando nuestro cerebro hoy en día? Porque estamos viviendo, quizá por las redes sociales, en un mundo en el cual estamos saturados de información, es decir, tenemos un acceso a una información brutal, pero de nulo conocimiento, porque no nos permite tanta información asimilarla. Entonces, claro, no hay conocimiento, lo cual no es bueno. Por eso me imaginé el primer escenario, un coche que automatizado naturalmente, en el cual, claro, un humanoide entrevista a un profesor y lo que sucede a partir de ahí. Bueno, el primer capítulo, sí, sí, busqué algo impactante, algo... mucha aventura,
sí, lo conseguiste, ¿eh?
Y por lo menos intentar captar la atención del lector, y si lo he conseguido, pues buah, me alegro,
sí, sí,
muchísimo.
Sí, 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 lo conseguiste, de verdad. Y luego, claro, el miedo que te da la libertad de decidir nuestro propio camino, sí, ¿quedará anulada?
Claro, ese es el problema. ¿Cuál es, hasta dónde llegar? Fíjate que hay una empresa japonesa que dice que ya podría empezar a comercializar los chips protésicos de silicio, que son como una lenteja que se coloca en el bulbo raquídeo, subcutáneas, y ahí cabe todo. Por una parte, es muy positivo porque para una persona diabética, como está conectado a un GPS, a un ordenador, pues te avisa del nivel de glucosa y está muy bien. También está conectada al hipocampo, que es la zona que regula la memoria, y podría retrasar la llegada del Alzheimer porque activa la sinapsis de las neuronas a nivel eléctrico. Es decir, que bueno, tiene una parte positiva, pero también podría estar nuestro número de cuenta corriente, también podría tener un caudal de información brutal, descomunal. Entonces, no sé, da un poco de temor, sí, pero al momento en que un grupo de personas ya lo tenga, quien no lo tenga, pues se va a quedar atrás. Es como ahora no estar conectado a las redes sociales.
Sí, sí.
No pasa nada, no hay ningún problema porque no estés en Facebook o en Twitter. De hecho, igual tienes más tiempo libre y estás más tiempo con tus amigos y no estás ahí obsesionado con las redes sociales. Pero el no estar es como no querer aceptar los avances. Al final hay tal presión social a tu alrededor que al final te obligan a estar. Y no sé, es preocupante esto.
Sí. Eso ha pasado como con el móvil.
Sí, igual.
El teléfono móvil, al principio, bueno, pues dices, es que no quiero estar atada a un móvil, es que no, yo me negaba porque no quería, digo, acortarme esa libertad de tener que estar cada minuto que te llamen, que esto, lo otro.
Sí.
Pero claro, es que al final tienes que ceder y tener el móvil, porque,
sí,
porque si no, lo que tú dices con las redes sociales, te quedas atrás. Y ya con el móvil te traen otras otras cosas que te pueden solucionar en ese momento dado, puedes, sí, comunicarte, y ya dices, pero el miedo te da cuando la tecnología está mal empleada.
Sí, efectivamente, ahí, el empleo que hacemos.
La ética del profesional que vaya a implantar esto. Porque para las enfermedades, fíjate, maravilloso lo que hablas,
sí,
de la diabetes.
O una persona que pierde un brazo tiene un brazo biomecánico. O Stephen Hawking, que gracias a la dilatación de la pupila conectada a un ordenador, le permitía comunicarse y expresarse con los seres humanos. Si no, viviría aislado. Es decir, que tiene esa parte. Pero yo muchas veces me río con mi mujer porque cuando nos conocimos, pues no teníamos móviles, no existían las redes sociales hace ya muchos años. Y claro, cuando discutíamos de un tema, discutíamos, debatíamos, ella defendía una postura, yo la otra, y estábamos horas. Ahora ya, pues bueno, miramos internet, Wikipedia, mira, ves, tenía yo razón, y ya no discutimos. Y digo, ya, digo, qué pena, se ha perdido la magia de...
Sí.
Pero bueno, tiene su lado positivo y claro, su lado negativo.
Sí, sí, sí. Para los radioescuchas que hoy te están conociendo,
sí,
y que algunos ya te conocen, y quieren leer algo tuyo, yo particularmente empezaría por esta novela, pero tú, que eres el autor de todo, ¿por qué? ¿Qué le dirías?
Uf, pues claro, es algo muy personal, depende un poco lo que les guste, pero si les atraen las aventuras futuristas, si les ha gustado Blade Runner, yo creo que empezaré también por Fracasamos al soñar, porque es una novela relativamente corta, la ha publicado No Evolution, que es una editorial que trabaja muy bien, es una editorial madrileña, y bueno, no sé, yo estoy muy orgulloso de ella, y sobre todo porque es la nueva, es la última, empezaría por ella, ¿no? Si les gusta un poquito la mezcla de la ciencia ficción y el terror, un poquito ese toque de crítica crítica social, pues a lo mejor escrito en primera persona, empezaría por Fractura, que también la ha publicado Apache, y bueno, es de un año y medio. No sé,
bueno, pues
claro,
que
es muy personal, ¿no?
Eso, sí, que empiecen por
eso.
Una, porque yo ya me has enganchado, ya te digo que he empezado con esta y ahora tengo que seguir con... Y Metanoia también lo tengo ahí pendiente, que me lo recomendó un amigo mío, Santiago Zurita.
Ay,
sí,
buen
sí,
amigo, también
me
conozco.
Lo dijo en su día, si yo, escritor, yo sí. Te tenía ahí reservado en mi lista, yo de vez en cuando veía a Dioni, pero es que no había forma de que pudieras venir.
Sí, bueno.
Bueno, voy a mentar algunos de los premios. En el 17, nominación al premio Ignotus, que ya se ha hablado antes, en la categoría Mejor Novela por Fractura. En el 13, el premio Eri de quinta edición por la novela Metanoia y Los Ángeles Caídos de la Eternidad. En el 2013, premio Tardis de novela interactiva de Ediciones Mukei por el relato de del protocolo. Y ahora me vas a decir, una novela que recomiendes, aparte de las tuyas, claro está, y ya has recomendado las de Curiel, para no comprometerte... Te has comprometido con Curiel, de autores no actuales, porque si no a lo mejor te comprometes mucho. ¿Qué una novela que recomiende?
Pues, bueno, fíjate, estaba recordando esta tarde El planeta de los simios, de Pierre Boulle, quizá porque cuando yo creo que lo leí en los años 80, mucho antes de las películas, y me pareció un libro maravilloso, estupendo, un libro que no tiene nada que ver con el argumento de las películas, porque se mete mucho más en los sentimientos de los personajes. El planeta de los simios, de Pierre Boulle, que es un gran escritor francés, y a mí me gustó muchísimo, serio, me marcó. Recomiendo El planeta de los simios. Sí.
¿Para los adolescentes también?
Sí, yo creo que a partir de los 14, creo que lo leí en lo que entonces era la EGB, en séptimo de EGB, creo que debía tener 13 años, y me maravilló, me pareció un libro muy, muy bueno, sí, muy recomendable.
Bueno, una cosa, ¿te importa o te preocupa mucho la crítica?
Me encanta la crítica porque la necesitamos para aprender, porque somos eternos aprendices. Así que, por favor, hazme las críticas que quieras con total libertad, que necesito aprender de ellas. Sí.
Pues es que te iba a decir si sirven para algo, ya lo estás diciendo tú, ya lo acabas de responder. ¿De qué libro te hubiera gustado ser autor?
Pues voy a ser muy pretencioso y muy ambicioso. Crimen y castigo de Dostoyevsky, para mí es de los grandes libros de la literatura universal. El personaje de Raskolnikov, el protagonista, ese análisis psicológico que consigue del Dostoyevsky, consigue convencerte de que tiene vida propia. Cuando terminé el libro me costó semanas desengancharme de su historia, de su psicología, de su manera de pensar. Soñaba con él. Bueno, cualquier cosa de Dostoyevsky, porque también tiene Las sábanas blancas, tiene un librito corto, Nietoska Nezvanova, cualquier libro de Dostoyevsky, para mí me hubiera encantado ser autor.
A mí la literatura rusa me gusta muchísimo.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, yo en Papá Noel, yo nunca he puesto juguetes porque me negué, yo quería la tradición, los Reyes Magos y tal, y desde pequeños con los chicos, digo, un libro, solo un libro, y seguimos así la costumbre desde chiquitines hasta ahora, llega Papá Noel y nos ponemos todos un libro. Y este año he puesto Crimen y Castigo, porque mi hijo, de clásicos, no le hace mucha gracia. Ha leído los que le imponían y tal, y no es de los que lee muchísimo, muchísimo, pero tal. Y le dije, este año me tocó a mí, digo, este año le cae un clásico. Y le puse Crimen y Castigo.
Sí, además así que realismo, que es muy actual, aunque es de finales del 19, pero es muy... Yo creo que le va a encantar.
¿Y qué libro estás leyendo últimamente?
Pues, a ver qué... Pues estoy leyendo varias cosas. Ahora mismo estoy leyendo un libro de un escritor checo, que ahora no recuerdo el nombre, perdón.
Bueno,
perdona,
oye,
que
no.
La semana, a ver cómo se titula. Ahora no recuerdo tampoco el título, pero bueno, estos días...
Sí, que está.
Es que como estoy leyendo una novela propia, una novela ahora mismo, estoy escribiendo y tal, me está costando mezclarlo con otras novelas que estoy leyendo. Estoy leyendo poesía de Pizarnik, pero pues esta novela de este escritor checo, pues mira, no recuerdo ni el título, ni no me está marcando mucho, lo reconozco. Pero como estoy escribiendo una novela, ya te digo,
Porque estar leyendo y escribiendo
sí, me está costando llevarlo, entonces estoy dejando un poco de lado lo que leo para centrarme en mis escritos.
Bueno, esto ha sido la presentación aquí en Radio Colores de Fracasamos al Soñar, pero es que con Dioni hay que decirle, ¿y qué estás ya escribiendo? Acaba de nacer uno, pero ya estamos pendientes de qué proyectos tienes.
Pues, bueno, acabo de enviar a un concurso literario una novela que había terminado, una novela no muy extensa, ambientado también en, bueno, es también ciencia ficción, en un universo que se llama Trappist, que está a 40 millones de años luz de la Tierra. Y ahora mismo estoy escribiendo una novela sobre la inteligencia artificial y cómo va a cambiar nuestras vidas. Y también hay una historia de amor y hay un personaje muy actual que se llama Sophie y que, bueno, hay muchos vídeos de ella en YouTube y que llama la atención porque es el primer humanoide, la primera inteligencia artificial autoconsciente que ha recibido ciudadanía en un país del mundo, en Arabia Saudí. Entonces he inventado un relato de ficción sobre ella en el futuro, imaginándome que le va a suceder algo horrible, y a partir de ahí pues estoy inmerso en esa novela. Llevo 150 páginas todavía y la verdad es que no pienso en otra cosa que seguir con la novela, con los escenarios, con todo lo que, paso a paso, todo lo que está sucediendo. Con esa novela tengo para todo este año.
Sí, claro, ya es que ya son palabras mayores, ¿no? Ya llevas ya 150 páginas.
Todavía me queda la mitad, revisar, repasar, sí, me queda mucho todavía, documentarme, sí.
¿Y cuando descansas, Diony? Porque trabajas, escribes, ¿cuántas horas sueles o no eres metódico?
No, soy caótico. Yo creo que, como todos los escritores, vivo sumido en el caos. Tengo una gran frustración, que siempre que he hablado con escritores, todos me dicen que les encanta escribir por la noche, con el silencio, la tranquilidad. Y yo lo intento varias veces porque me resultaba muy intelectual, muy bohemio, pero por la noche me dormía. Empezaba a escribir, me entraba sueño y era horrible. Entonces escribo sobre todo por las mañanas, los días libres. Y por las mañanas, cuando estoy libre, puedo empezar a las 8 de la mañana con un buen café y puedo estar hasta casi la hora de comer, hasta las 2 de la tarde. Me duele la vista, me duelen los ojos, tengo las manos, los dedos agarrotados, pero una vez que empiezo a escribir, puedo estar 5 o 6 horas sin parar. Sí, la verdad es que
qué maravilla.
Claro, no todos los días porque no, por el trabajo no puedes. También mi trabajo tiene un horario de turnos, hago guardias, bueno, es un poco caótico, pero sí, 5 o 6 horas al día sí que puedo dedicarle y casi sin parar, sin descanso, sí.
Oye, ¿y tu familia? Vamos, aparte de Mónica, que sí, ella ya está muy...
Una paciencia.
Sí, y tiene que tenerla, porque sí, tantas horas robadas a la convivencia, ¿no? Pero tu madre, por ejemplo, tu padre y estos, ¿qué opinan de las novelas, de los escritos?
Sí, bueno, se lo esperaban. Realmente para ellos fue al principio una pequeña frustración, pero luego están encantados de que lleve esa vida. Porque de niño siempre les decía, pues me gustaría escribir, quiero ser escritor. Que ellos me decían, mejor, mira, ¿por qué no estudias ingeniería, otras cosas? Piensa en otras cosas. Pero claro, con los años ha sido siempre mi vocación y al final, claro, no puedes engañarte a ti mismo, no puedes traicionarte, no puedes traicionar tus propios sueños. Y al final, ya una vez que he empezado a publicar, como ya más o menos tienes un trabajo estable, pues dicen, vale, ahora ya que tienes un trabajo, da igual, ya puedes ser escritor si quieras.
Ya les has dejado tranquilos, ¿no?
Sí, pero en un principio no les gustaba eso, la idea. Lo entiendo, porque claro, es que la literatura al final, lamentablemente en este país, es muy difícil vivir de los libros. La cultura no está suficientemente valorada y entonces necesitas otro trabajo aparte que te permita llegar a fin de mes, claro.
Sí. Es que, qué pena, ¿verdad? Pero es que además los padres siempre estamos eso con la seguridad.
Normal,
el trabajo seguro, el trabajo seguro. Y luego, bueno, ya estamos viendo que ya de trabajo seguro es nada.
Ni
la escritura tampoco, ni la literatura te da para...
Sí, al final, si vivimos en un mundo, es el posmodernismo, este pensamiento de los años 80, en un mundo sin referentes, sin verdades absolutas, con una incertidumbre ante la vida brutal y absoluta. Por eso te exige vivir más el presente e intentar ser feliz día a día y hacer realidad tus sueños. Porque al final, dentro de 100 años vamos a estar creando malvas, entonces es importante ser felices.
Mira, si supieras qué tarde más bonita llevo, ha habido tres partes de tres invitados, así, y la felicidad, todos me han estado hablando, el cantante que ha estado, lo importante es ser feliz, lo importante es ser feliz, la otra escritora que ha estado también, es que es ser feliz, es buscar la felicidad, y es que eso es lo que tenemos que hacer, buscar la felicidad. Y no empecinarnos y estar ahí queriendo unas cosas que no se pueden conseguir. No, buscar la felicidad, disfrutar de lo que se está haciendo.
De hecho, yo también he tenido una tarde maravillosa, muy que tiene mucho que ver con la felicidad. Bueno, con Jorge, pues también hemos venido riéndonos, muy alegres. Este cantante anterior a mí, pues la verdad es que es súper sonriente, nos hemos dado la mano. He notado esa sonrisa, esa vitalidad de cuando me ha dicho yo soy cantante, tal, que al final es otra expresión artística, igual que la literatura. Y al final nos hemos sonreído, pues, los dos somos soñadores y tratamos de crear arte. contigo también, Pilar, porque es un placer, la sonrisa, la vitalidad que tienes, la pasión que pones en todo lo que haces, en esta emisora de radio, no sé, en venir aquí en primavera, en Palencia, yo
y también mira, estoy lo intento, muy feliz, digo, muy... hay que disfrutar del momento, de la vida, sí. tengo otro programa que se llama Sentirnos Vivos, fíjate.
Ah, qué bonito.
No, sí, lo que pasa es que luego he querido pues recopilar, porque claro, ahí es como un magazine, hay de todo, y claro, eran tantos escritores, cantantes, pintores, digo, pues lo voy a poner en Musas en las Ondas, pero vamos, yo me inicié con el Cuéntame un Cuento, y luego otro que era Sentirnos Vivos, que además ni pensé el título, es que según me dijeron, ¿y cómo lo vas a, qué título vas a poner? Dije, Sentirnos Vivos, me salió del corazón, así, Sentirnos Vivos.
Oye, pues,
y eso es lo que precioso, pretendo, eso es lo que pretendo, es que hay que vivir el momento, disfrutar, las cosas malas vienen,
sí,
entonces hay que afrontarlas y hay que, bueno, pues tirar adelante, y las cosas buenas disfrutarlos, no estés pensando en que va a venir algo mejor, disfruta, disfruta este momento. Y hazlo partícipe a los demás, que eso es muy importante también.
Fundamental, sí, compartir esa felicidad.
Compartir esto.
Y a veces lo que yo llego a la conclusión en la vida es que lo que ayuda también a la felicidad es el arte en general.
Sí. Bueno,
el arte, la pintura, el cine, la fotografía, la escultura, si te gusta la literatura también, la música, cualquier expresión artística ayuda a esa contemplación, a esa admiración, a esa, no sé, es como ver la realidad de una forma mucho más dulce, ¿verdad?
Sí.
Por eso, cualquier expresión artística ayuda
a ser feliz. Y cuando te gustan varias expresiones artísticas, pues es una gozada.
Claro,
porque es que vas a ver una obra de teatro y bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero has estado disfrutando ese momento. Vas a un concierto, pues lo mismo. Vas a una exposición de pintura y dices, no entiendo ni papa, pero qué bonito es. O qué feo, porque
sí,
en algunas
sí,
dices, pues chico, qué feo, no me ha gustado nada.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, también ese momento que has estado disfrutando y que puedes criticar, decir qué feo es. Que a mí no, sí, pues dirán que es muy bonito, pero no me gusta, ¿sabes? Y es que esto sale a colación porque el otro día he visto la obra de teatro Arte. Y era, pues el tema era eso. Oye, he leído un artículo que me gustó mucho, fíjate, no tenía ni idea. Un artículo, no sé de qué sitio es, pero que hablabas de un personaje de Filipinas, un español.
Ah, sí, José Rizal, sí.
Sí.
Mira,
ay,
fíjate,
oye,
me ha hablado mucho de ese artículo, sí, sí.
Me ha parecido, pues buscando esa información, lo leí y digo, ay, qué bonito es esto. Digo, tengo luego ya que meterme y buscar este señor y ¿sabes?, empaparme de él.
Es que ha sido uno de los grandes escritores en lengua española de Filipinas del siglo XIX y en muchas universidades americanas de Estados Unidos de filología hispánica es de lectura obligatoria. Además tiene unos libros, tiene poesía y de narrativa Noli me tangere, una alocución latina de No me toques, que es una novela del siglo XIX, que era una pequeña crítica a la actitud a veces de los españoles con los filipinos, y la verdad es que era uno de los grandes escritores de Filipinas y está muy olvidado en nuestro país y vale la pena recuperar esa figura.
Pues yo, repite el nombre que yo a mí no se me ha quedado.
Sí, José Rizal y su obra Noli me tangere, es, que bueno, de latín al castellano es No me toques, que es una gran novela de finales del XIX, de ese romanticismo tardío. Tiene una prosa muy sencilla con algunas voces típicas del tagalo, de la lengua de Filipinas, y bueno, y la verdad es que escribe de maravilla. La verdad es que es uno de los grandes narradores y en España está olvidado, y la verdad es que es una pena porque es un gran escritor y yo siempre quiero recuperar esa figura por la cultura filipina, porque la cultura filipina es muy próxima a nosotros, le siguen llamando los latinos de Asia, ya no hablan español, pero
qué
es
pena.
Una pena que sí, que hayamos perdido, pues quizá por cómo terminamos, porque terminamos bastante mal, las relaciones se vieron muy perjudicadas, pero ya que ha pasado tanto tiempo, vale la pena que hablemos de esa cultura filipina a lo largo de esos 300 años de presencia hispánica, y porque a través del Instituto Cervantes se intente recuperar lazos de amistad. Yo creo que sería muy positivo ahora.
Pues sí, pues este personaje, yo voy a buscar información, y además tú me vas a conseguir algo más de información de él, y así un día lo comento aquí en Radio Colores, porque a mí me ha parecido un personaje maravilloso. Digo, tengo que comentártelo, que no se me olvide, porque me parece, pues
además,
eso.
Tuvo una vida maravillosa. Bueno, fue acusado por España de sedición, le fusilaron, era muy jovencito, fue médico, era un humanista, era escritor, poeta, estuvo en la campaña de Cuba, sobre todo en la vacunación, salvando vidas a muchas personas. Era además un médico vocacional y luego regresó a Filipinas y bueno, tuvo una vida, la verdad es que tuvo una vida muy cortita, pero maravillosa. Fue un gran soñador y un gran romántico, ¿eh? Sí.
¿Os dais cuenta? Nos está hablando Dioni de este personaje que yo no lo había oído nunca Y mira por dónde nos da a conocer un personaje muy interesante que hablaremos en su día aquí en Radio Colores. Y nos habla de todo, así que Fracasamos al soñar, hay que leerlo ya, hay que comprarlo ya y regalarlo este fin de semana, el día del libro.
Me voy a ruborizar, pero...
que sí, no, de verdad que a mí me ha impresionado, me hace mucho, he estado pensando y pensando, digo, si es que es muy creíble lo que cuentas, aunque es ficción, sí, es muy creíble, porque digo, es que hay cosas que ya están pasando.
Sí, sí, es...
Que ya no es todo, todo es que puede pasar, es que hay cosas que ya están pasando.
Es que el transhumanismo, estoy convencido que es la gran revolución de este siglo y es importante que se abra el debate para humanizarlo lo máximo posible, para que no nos pille desprevenidos, porque lo va a cambiar todo, va a cambiar nuestra realidad, nuestra manera de trabajar, de pensar, y estoy convencido que al final acabaremos siendo otra especie, un homo cíbor, de homo sapiens a homo cíbor. Bueno, por eso es importante hablar de ese tema cuanto antes. Sí. He intentado aportar mi granito de arena. Al entretenimiento, porque quiero que con esta novela las personas, los lectores, disfruten, se lo pasen bien, pero también a la reflexión, que al fin y al cabo es un poquito la idea de la literatura y sobre todo de la ciencia ficción, reflexionar sobre las consecuencias futuras de las decisiones presentes, de lo que estamos decidiendo ahora, no sé, ayudar a pensar y a entretenernos y divertirnos también.
Sí, y de la buena ética.
De la buena ética también.
Ponerla, proyectarla. Sí. Diony, se nos está acabando el tiempo.
Sí, se me ha pasado enseguida. Sí.
Así que, bueno, estás invitado a que vuelvas aquí cuando quieras, cuando nos traigas la otra novela, que, bueno, has dicho que finales de año.
Sí, va a salir otra, sí, para octubre.
Bueno, si quieres antes, también puedes venir antes.
Ah, genial, no, estaré encantado.
Ha sido un placer charlar contigo, que nos hayas acercado tu extensa obra. Nos hayas hablado muy poquito de cada una, pero bueno, ya tenemos una idea, cada uno luego que elija el libro que quiera, pero la verdad es que cuando empiezas ya con uno, ya te vas enganchando, ¿eh? Reflexionamos sobre lo que estamos diciendo, lo que nos viene encima, replantearnos sobre el transhumanismo, y ya tenemos tema para ahondar en este conocimiento. Ya podemos estar ahí, debates, dejamos el teléfono a un lado y nos ponemos a hablar, a hacer debates entre los amigos, la familia y, bueno, a ver, cada uno lo que piensa. Pues muchas gracias, de verdad.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, y también gracias a los oyentes de Radio Colores, y muchas gracias por todo lo que haces, por fomentar, por divulgar la literatura, por la palabra. Gracias por lo que haces, por conseguir que la literatura llegue a todo el mundo.
Mira, yo creo que todos tenemos que contribuir, yo con mi poquito, un granito pequeñito, pero todo sirve. El fomentar la lectura es muy importante, el dar a conocer. Hay gente que no le gusta leer y de repente cuando tú le has dejado, le has prestado un libro, le has dicho, mira que esto lo he leído yo tal, y de repente dice, oye, pues sí, y le ves que se ha iniciado y que sigue.
Sí.
Y entonces, porque yo la verdad es que me cuesta mucho creer cuando hay gente que dice, es que a mí no me gusta leer. Yo digo, no te puede gustar este género, este otro, o sabes,
sí, efectivamente, pero...
Leer,
¿seguro?
En general, es que me parece, y te encuentras con alguna gente que te lo dice. Vamos, que a mí eso me impresiona también mucho, porque digo, porque, claro, te puede gustar una cosa, otra.
Sí, una temática, otra. La cuestión es buscar qué estilo te gusta
te
más
gusta.
Y disfrutar.
Sí, sí.
Si realmente la literatura está hecha para que seamos felices, para disfrutar, es decir, no...
Sí, sí.
No sé si, la verdad es que ojalá cada vez se lea más en España, porque además permite que las personas no solamente sean felices, sino que además seamos un poquito más críticos, y es bueno ser críticos.
Sí, sí, es que si no, si todo lo que nos dicen escuchamos y sí, no, hay que leerlo, ver si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo y pues eso, disentir. Pues bueno, estamos en Musas en las Ondas. Y Radio Escuchas, hasta pronto, no nos dejéis, por favor, que sin vosotros no sabemos qué hacer. Entonces, gracias Diony, te digo de nuevo, adiós Curiel, que está por allí. Y este espacio, Musas en las Ondas, es un espacio conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.